¿Cómo están, amigas, amigos oyentes? Una vez más, juntos, compartiendo estos momentos con la Palabra de Dios. Este versículo 4 nos dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Es decir, por el hecho que nosotros tengamos humildad y tengamos reverencia delante de Dios, tendremos como premio las riquezas, el honor, la vida. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Quiero decirle, estimado oyente, que este pasaje de las Escrituras en particular ha sido centro de una gran controversia, porque hay muchas personas que le duele en el corazón cuando escuchan esto y ven a sus hijos que se rebelan contra las cosas del Señor, sus corazones llenos con admiración de cómo el muchacho, el niño, ese chico, se pudo haber ido tan lejos de Dios. Con todo, Dios ha declarado: instruye al niño. Quiero decirle que esto involucra una responsabilidad, la responsabilidad que hay que tener al instruir al niño. La palabra hebrea es la que traducimos, chanakais, es una forma sistemática de entrenamiento. Ahora, ¿cómo entrena a su hijo para que él sea lo que usted desea de él? ¿Cuál es el principal propósito suyo para su hijo? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que quiere usted para ellos por sobre todas las cosas? Quizá usted dice: bueno, yo quiero que sea exitoso, que sea feliz, que tenga una carrera exitosa, quiero que tenga una buena educación. Bien, estos son solamente anhelos humanos, ideas humanas, para sus hijos. La meta principal que deberíamos tener para cada uno de nuestros hijos es que ellos caminen con el Señor, que conozcan a Dios, que sirvan a Dios y anden con Él. Esta no es una educación infravalorada. No, yo creo que esto es grandioso. Pienso que uno debiera beneficiarse a sí mismo con esta oportunidad que nos da cada ventaja educacional que nuestro hijo pueda recibir. Ahora, no debiera ser nunca nuestro propósito solamente que él tenga una buena carrera, que tenga éxito en la vida, que sea feliz. No, no. Nuestro propósito debería ser que nuestros hijos caminaran con el Señor. Preferiría tenerlos caminando con el Señor que siendo ignorantes y trabajar en un trabajo que fuera servil para que tuviera su doctorado, pero que fuera juntamente con eso un agnóstico, un ateo o blasfemo contra Dios. Claro, no todos nuestros hijos han de graduarse en la universidad. Yo tengo que confesar una desilusión de que ellos no tomaran ventaja plena de todas las capacidades naturales dadas por Dios, que tenían, por supuesto, yendo a la universidad. Con todo, hemos aprendido a encomendar esto también en las manos de Dios. El hecho es que ellos fueron a la universidad, se graduaron de la misma, y no es lo que hace la diferencia realmente para mí. Por lo que yo estoy agradecido a Dios es de que ellos estén caminando con Él, porque para mí eso es lo importante. Pudo haber pasado que en la universidad sus mentes tuviesen algún problema, se dieran vuelta de algún pensamiento correcto en cuanto al caminar de la fe en algún momento. Puede pasar que sus valores fuesen momentáneamente alterados un poco, los verdaderos valores. Pero yo sé que es mucho más importante la buena instrucción para que ellos puedan caminar con el Señor. Eso es lo más importante. más importante a que tengan su doctorado. Sí, sí, así lo creo. Instruye al niño. Y le reitero la pregunta, ¿cuál es la meta que usted tiene para sus hijos o para su hijo? Porque eso es lo importante. Recuerde, si usted está entrenando a su hijo para que sea exitoso, él podrá ser exitoso. Pero podrá ser exitosamente infiel a Dios. Instruye al niño en su carrera. Cuando sea viejo, no se apartará de ella. Ya en el versículo 7 leemos, al rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Aquí tenemos el sello de Dios sobre la generosidad. El ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Mire, es asombroso lo que puede hacer un escarnecedor trayendo peleas y contienda. Así que expulse fuera al escarnecedor. Hemos pedido a varios escarnecedores que no regresen más. Pero eso es valioso. ¿Se da cuenta? Que un cuerpo sea saludable cuando puede expulsar de su sistema los venenos, los nocivos. Cuando un cuerpo ya no es lo suficiente fuerte como para purgarse a sí mismo de lo venenoso, de lo morboso, de todo eso nocivo, sin duda, ese cuerpo está a punto de morir. En el Nuevo Testamento se habla de deshacerse de la levadura porque, decía el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas, un poco de levadura leuda toda la masa. Así que hay que sacar la levadura. Lo mismo ocurre aquí. Echen al escarnecedor y se deshará de muchos problemas. Las contiendas y todo cesará. Continúa diciendo, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso, el león está fuera, seré muerto en la calle. Sí, cualquier excusa con tal de no ir a trabajar. Y no vas a trabajar porque hay un león ahí afuera, así que me va a matar. Nuevamente, como dijo Benjamin Franklin, el hombre que es bueno poniendo excusas raramente es bueno para otra cosa. En el capítulo 22, verso 14, dice, fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado caerá en ella. El versículo 15, nuevamente, en cuanto a la corrección de nuestros hijos, nos dice la necesidad que tenemos de cumplir con ella. Dice así, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Salomón, sin dudas, debe haber observado a su padre los errores de David, porque David no era muy determinado para disciplinarlo, para disciplinar a sus hijos. Como resultado de eso, sus hijos se rebelaron contra él. Se dice de uno de los hijos de David que él nunca le castigó o hizo algo para antagonizar con él. Simplemente lo dejó hacer. Ese hijo creció para odiar a David y rebelarse contra David. Por supuesto, Absalón también se rebeló contra su padre. David era una persona que disciplinaba de manera muy pobre. Así que muchas veces tenemos un concepto falso y decimos, bueno, no quiero romper este lazo que tengo con mi hijo, así que no lo voy a castigar, lo voy a dejar pasar. Y allí la falta de disciplina Como dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Un niño dejado a su antojo, sin dudas, ha de traer reproche para sus padres. El verso 16 nos dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Preceptos y amonestaciones. A estas alturas la cosa del proverbio comienza a cambiar un poco. Hemos tenido proverbios por un largo periodo que más o menos son aislados, que son tomados cada uno de por sí. En ocasiones hemos tenido versos pareados, es decir, dos de ellos juntos. Pero ahora todo el procedimiento de proverbios va a cambiar. No tenemos ya proverbios de a uno. Esto es, son dos o tres, cuatro versículos en los proverbios que ahora siguen. Usted notará este cambio definitivo y en lugar de cuatro líneas, ahora ellos se extienden a un pensamiento concreto mucho más amplio. A partir del verso 17 y hasta el 21 nos dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito tres veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Ve todo el párrafo, ahora es la idea de escuchar la instrucción que ha de darle. Él dice, guárdala. Básicamente la instrucción es para enseñarlo a usted a confiar en el Señor. Los próximos dos versículos forman un pensamiento. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Ve otra vez Dios tomando la causa del pobre. Los versículos 24 y 25 también forman un pensamiento. No te entrometas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. También el 26 y el 27 están juntos. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar. ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? ¿Cuántas personas que usted ha conocido que ponían su firma como algo seguro han sido defraudadas? ¿Verdad que las ha conocido? Así que tenemos aquí una advertencia contra firmar algo como algo seguro, como dar una garantía para alguien más. Alguien que viene y nos dice, amigo, no me das la garantía porque tengo que sacar este préstamo, tengo que hacer aquello otro. Tenga cuidado, estimado oyente. Vivimos tiempos peligrosos. Versículo 28 dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. En cuanto a esto, por supuesto, había como una ley en el libro de Deuteronomio donde se les prohibía remover las marcas que habían sido establecidas por Dios, es decir, el dominio, los límites de esa propiedad de dominio. No traspases los linderos antiguos. Pienso que esto también tiene una aplicación en el sentido espiritual, porque los mojones son las líneas guías. En un sentido espiritual, desafortunadamente, estamos viviendo días en los cuales muchos hombres han buscado remover los mojones de tipo espiritual o los fundamentos de la verdad de la palabra de Dios. ¡Qué confusión ha traído a los hombres cuando los hombres comienzan a jugar alrededor de las verdades fundamentales de la cristiandad, cuestionando la autoridad de la palabra de Dios, cuestionando, por ejemplo, la deidad de Jesucristo? Y así comienzan a traspasar esos linderos, esos mojones, y se termina en una gran confusión. El verso 29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. En el hebreo podemos leer hombres oscuros también. Ahora, los siguientes tres versículos conforman un pensamiento. Dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. Si tienes gran apetito, no codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. Es decir, usted no vaya y comience a comer groseramente. No, no, todos esos bocados exquisitos. Usted va y comienza primero degustándolo. Nunca hay que saciarse con esas cosas que ponen allí en la mesa. Así que cuando se siente con el gobernante, simplemente considere diligentemente lo que él ha puesto delante de usted. Y si usted tiene mucho apetito, es mejor que tome un cuchillo y lo ponga en su garganta. Es decir, no desee todas esas pequeñas exquisiteces. Y aleje sus manos, porque sus manos son engañosas. Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. La Biblia dice, si las riquezas aumentan, y en este caso dice, no te afanes, que eso no sea la meta en nuestra vida. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas, decía el Salmo 62, verso 10. Dios puede encontrar cierto que las riquezas se incrementen, que su corazón, estimado oyente, no se agarre, no sea aferrado a esas riquezas. En el versículo 5 leemos, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Los siguientes tres versículos también se componen juntos. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Esto no está refiriéndose a la vieja superstición que hay en algunas personas, que pueden hacerle un mal de ojo, que pueden mirar así con ese ojo maligno y hacer un mal de ojos. No, no. Es casi gracioso ver en las preliminares de algunos encuentros de boxeo donde están esas personas allí en las esquinas para mirarlo mal al otro boxeador. Y usted ve al boxeador deliberadamente evitando esas miradas. No observa. No mira ese ojo perverso. Pero esto no es una referencia en absoluto a alguna clase de poder que una persona tenga para hacer algún embrujo con su ojo maligno sobre usted, no. De hecho, se está refiriendo a una persona cuya mente es malvada, a una persona malvada. No comas el pan del que es maldad. No codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si él está pensando esa maldad en su corazón, entonces esa persona es una persona perversa. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables a oído del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Lo teníamos nuevamente esto en el último capítulo. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Y así, estimado oyente, concluimos, diciendo que, en otras palabras, Dios es quien tomará la causa de la viuda, la causa del huérfano, del pobre, y tienen en Dios, entonces, un compinche fantástico, porque será Dios quien tendrá a su cargo la causa de ellos.